de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido.
Radiosintonía.com. Mantente informado. Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Y la radio nos lleva a otro escenario en este viernes 23 de septiembre. Hace un momentito hablábamos de una actividad que nos parece preciosa, que tiene que ver con ese rescate a la memoria colectiva de los pueblos en ese oficio de narrar historias y de recuperar también nuestro patrimonio oral. Lo hablábamos con Gema Gutiérrez Escobar, que nos daba detalles sobre ese candil de cuentos que comienza la próxima semana, el día 1, en esa maravillosa casa del Portón, en ese patio de esa casa antigua, en el nombre que lleva en el pueblo que lleva ese nombre, Antigua concretamente. Y ahora, si nos permiten, nos vamos directamente hasta la isla de La Palma, y hoy queremos dedicar esta particular Rosa de Fuerteventura a La Palma, a los palmeros y a su gente del campo, de la mar. Y al otro lado del teléfono contamos esta mañana con el presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos, ASPA. Saludamos a Miguel Martín. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está hoy?
Bueno, pues estamos de alguna manera intentando que esto sea lo menos drástico posible, intentando contemplar a algunos compañeros que están derrumbados totalmente y, bueno, intentando pues transmitir la situación en que nos encontramos en la isla a través de los medios de difusión, que, bueno, que todos se han hecho eco de esta situación pues lamentable, porque en principio, si podemos pensar que el volcán de Teneguía del 71 era un volcán doméstico, un volcán que de alguna manera era digno de ver, pues este se ve, pero no nos lleva consigo la drástica situación que nos está dejando, porque, bueno, son muchas las viviendas afectadas, son muchos territorios afectados, y también esa incertidumbre de cara a qué es lo que va a pasar con el resto, porque, claro, ha empezado el volcán, pero no sabemos ni cuándo ni cómo va a terminar, y por lo tanto, bueno, los daños que podamos estar hablando hoy, pues tal vez el lunes, el martes pueden ser diferentes, y si dura meses, pues pueden ser todavía mucho más horribles.
Ya, fíjese que estábamos hasta ayer concretamente con una superficie afectada de 220 hectáreas, con un perímetro de 15,7 kilómetros y una longitud de la colada de 3.800 metros, según nos trasladaba el Pevolca, ¿no? En ese informe de ayer. Los datos de hoy pueden, como usted bien dice, haber cambiado. A lo largo de estos días hemos visto y oído testimonios de personas vinculadas a las explotaciones ganaderas, a las explotaciones relativas a la agricultura, bueno, pues expresar su temor, su pesar, como usted acaba de señalar. Y bueno, pues la situación es bastante complicada, no solo para las personas que ya han perdido sus viviendas, sino que aparejada la vivienda va su pequeño huerto, va su cultivo concreto, ¿no? No solo de plataneras, sino de otro tipo de árboles, que es el sustento de la familia. Ahora mismo, sin posibilidad de que el agua llegue a los cultivos. En fin, que todo se hace muy complicado, Miguel.
Muy complicado y sin ningún protocolo de actuación, porque nadie pensaba que había protocolos de actuación para volcanes. Por lo tanto, pues todo hay que improvisarlo, todo hay que ir buscando soluciones definitivas, pero claramente siempre condicionadas a que no haya pérdidas humanas. Y eso es lo que de alguna manera ha condicionado a Pevolca, y que bueno, en principio pues, hubo problemas de riego en la zona, que la gente decía que por qué no nos dejaban entrar a regar, pues lógicamente fue por esa incertidumbre inicial. Después se han mejorado el poder acudir a la finca a regar lo que es la zona platanera, pero lo que tenemos que pensar es que hay un daño primero, que es el de las 200 y pico hectáreas que hay hasta este momento y las que sean en el futuro, que todo lo que pase la lava, está claro que eso va a ser territorio que tiene, que va a quedar, que no se va a poder acudir a él. Por lo tanto, esa es una situación. Y después, los daños colaterales, que son la consecuencia de no regar, de no poder acudir a la finca, de que los plátanos se han dejado de cortar porque la ceniza que les ha caído los va a dañar y los va a arañar por fuera, no en la calidad del sabor, pero sí por fuera, porque se arañan y se tropean todos. Y bueno, pues pensando siempre que el de los aguacates y los viñedos que afectó, pues es totalmente destruido. Con lo cual, pues bueno, habrá que ir buscando soluciones, lo que sí que vamos a estar a la expectativa de que las administraciones cumplan con lo prometido, que yo espero que hoy en el Consejo de Gobierno se empiecen a tomar las primeras medidas de ayuda directamente a los damnificados, de ayuda para los alquileres, para poder reubicar a la gente en nuevas viviendas, en las casas, donde sea, para que los niños puedan empezar a acudir a los colegios. Y después, pues lógicamente, el resto de las ayudas que hemos pedido al Gobierno Central, de que el Ministerio de Economía habilite y dé la posibilidad de que AgroSeguro venga y valore esos daños colaterales que se van a producir para después poderlos evaluar y que los pague el Ministerio de Economía y Hacienda, porque lógicamente AgroSeguro no está contemplado. Es decir, pues alguien dice, bueno, que no se contemplan todas las catástrofes meteorológicas, sí, pero no se contemplan los volcanes porque, por suerte o por desgracia, pues no aparecen todos los días. Entonces, esa es una situación nueva, anómala, y que seguro que tampoco nadie va a asegurar un volcán que no sabe. Bueno, nosotros hemos tenido la suerte o la desgracia de poder haber visto dos, pero lo normal es que pasen muchas generaciones y no vean ninguno. Esa es la realidad, pues esta isla pues he tenido la circunstancia que en este siglo he tenido tres, y bueno, pues los que hemos visto dos, pues bueno, pues de alguna manera nos sentimos gratificados de haberlo visto, pero te digo, la situación en esta isla, en este momento, evaluar y decir qué daños hay, es casi un atrevimiento porque los daños pueden variar en función de cuánto dure este periodo que tenemos. Es decir, cuánto dure el volcán, nos irá variando. Que hoy mismo, si una lava ayer corría la parte norte, era la que estaba más activa, hoy está la parte sur de la propia lava. Por lo cual, pues tal vez decíamos que ayer bajaría a la costa por un sitio, hoy se está diciendo que puede bajar por otro. Esa incertidumbre es la que un poco está creando una angustia enorme. Y yo espero que las decisiones que tome el Consejo de Gobierno hoy puedan ir reubicando a la gente de nuevo y podamos empezar a tomar una seria normalidad. Y ya digo, esperando todo ese tipo de ayudas y bueno, y reconociendo y dando las gracias por la solidaridad del resto de los canarios.
¿Sigue usted ahí?
Sí.
Perdón, que le pensé que la había perdido. Lo que sí estamos notando, yo no sé si usted está en la misma opinión o puede llegar a la misma conclusión, Miguel, en relación a que hay cierto temor, por no decir temor, por parte de la población, de que cuando el foco de la atención mediática se vaya con ella, con esa marcha, se vaya también esas promesas que están ustedes escuchando, al igual que el resto de los ciudadanos, en relación a las ayudas. Lo digo porque a lo largo de estos días que hemos tenido la oportunidad de hablar con personas vinculadas a la administración pública o bien a título personal en La Palma, nos dicen que por favor no se olviden de la situación. En el sector primario también se establece ese temor, por lo que usted ha escuchado de sus compañeros, Miguel. ¿Miguel?
Sí, o mejor, más que... Sí,
perdone.
Yo espero que no, lo deseo que no. Porque yo creo que al final tenemos que aprender de las situaciones de este tipo que se han pasado. Es decir, si Lorca hace 10 años tuvo un temblor y creó una situación totalmente atípica que no se ha resuelto hasta este momento, yo creo que ya tenemos que aprender. Y yo creo que el compromiso que han adquirido todas las fuerzas políticas, porque han sido todas a la una, para decir que esto tiene que resolverse, yo espero que todas estemos a la expectativa de que esto se resuelva. Yo creo que no es que haya llegado alguien muy en concreto y nada más. Yo creo que hemos tenido el apoyo de todas las fuerzas políticas distintas de toda España y de otros sitios y del propio Europa, y yo espero que eso no caiga en saco roto. ya digo que nosotros desde nuestra organización estaremos pendientes, estaremos esperando la expectativa y todo lo que no se vaya cumpliendo lo denunciaremos. Pero lo que a mí me gustaría no es que tengamos nada que denunciar, sino lo que me gustaría sinceramente es que hagamos un plan de trabajo para buscarle soluciones a la gente, porque si recuperamos a La Palma, recuperamos a toda la isla, y si dejamos a la Palma marginada, vamos a dejar una población marginada de 80.000 habitantes, porque esto repercute en todo el resto de la isla. Es decir, no es que afecte solo a las 300 viviendas, no, afecta mucho más. Porque afecta al resto de la isla, porque hay una producción que no va a estar, porque hay una gente que no va a consumir, hay una parte de la población que va a tener dificultades económicas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que activar, porque de verdad que se necesita. Y lógicamente la gente, lo que sí que no lo podemos hacer a la gente es recuperar esos sentimientos, esa pérdida de sentimientos de lo que ha perdido, de entrañable que tienes tú dentro de tu casa, de recuerdos, de no recuerdos. Eso sí que no lo podemos hacer, pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para que claramente podamos apoyarlos en lo que es la parte económica lo más posible, y también definir qué vamos a hacer con esa lava nueva, con esa lava que quedará ahí, y ver, bueno, pues si pasa a ser espacio protegido, pues lógicamente tendremos que de alguna manera pagar ese ajuste precio, pagar el resto del territorio que usemos para porque no, la gente no va a poder acceder a él. Tampoco podemos arribar eso y ponerlo en actividad económica otra vez pronto. Por lo tanto, yo espero que todos, cada uno cumpla con su compromiso, bajo la responsabilidad que cada uno tiene, y yo sí diré que me encargaré de alguna manera de denunciar lo que no se cumpla. Eso sí lo tengo claro.
¿Cuál es, Miguel, el peso en la economía de La Palma, por lo tanto en el empleo del sector primario?
Pues tanto como el 50% del PIB de la isla. Imagínate, el peso específico que tenemos, está claro que esa zona no afecta a todo, porque es del conjunto de la isla, pero por eso yo digo que si nosotros producimos más de la tercera parte de plátanos de los que se producen de Canarias, unos 150 millones de kilos aproximadamente, está claro que el peso específico que puede haber con la isla de Tenerife es mucho mayor, porque no tenemos un sector turístico fuerte, no tenemos otro sector económico, la isla es como es, la orografía que tenemos, somos isla agrícola, no podemos tener ese sol y playa que tienen ustedes, que de alguna manera nos complementa esta región, pero que al final, pues ese peso es importante. Por lo tanto, yo creo que, por eso decía que no es que descolguemos a un núcleo concreto, a X personas determinadas, y no más, no, es decir, podemos poner en activo a la isla, si cumplimos con los compromisos, a toda la isla. O podemos desgraciar a la isla, a toda la isla. Porque indirectamente vive mucha gente del plátano, directamente, pero indirectamente también. Porque lógicamente, bueno, alguien ponía esta mañana el ejemplo claro, y es verdad, cuando recibimos las ayudas, sea julio, sea diciembre, que recibimos la ayuda, que es un dinero que aporta principalmente al sector platanero, es cuando se activa el comercio. Y se activa el comercio porque la gente tiene dinero nuevo, gasta y pinta y arregla y compra, y bueno, pues esa cadena se romperá, y si se rompe toda. Por lo tanto, yo creo que ese esfuerzo, que estoy seguro que los políticos lo están entendiendo y que pasará, pero tenemos que ver que el valor económico de la ganadería y la agricultura ahí en La Palma es el 50% del PIB. Uh-huh. Ya dice algo.
Miguel, estos días hemos visto como muchos agricultores, muchas personas vinculadas a la tierra, se afanaban por cortar la fruta, por sacar la fruta de las distintas zonas. Entiendo que esa prisa es evidentemente porque las pérdidas sean lo menos posible. ¿En qué punto estamos ahora mismo en relación a la recogida de fruta y bueno, pues también con respecto al riego?
Pues con respecto a la recogida de fruta, bueno, lógicamente normalmente se programan los cortes de fruta de una semana para otra, y bueno, pues el que tenía que cortar el lunes, pues fue que quiso cortar, el del martes lo mismo. Se empezó a cortar el miércoles algunas frutas, pero cuando llegó a los almacenes se vio que el manipuleo, por la ceniza que tenía, el manipuleo desde que tú cortas, que cargas, que llevas el camión, que la vuelves a descargar en el empaquetado, que la desmanillas para poner las cajas, esa fruta llegaba muy dañada. Por lo tanto, la decisión de ayer de la Asociación Palmera Hace Palma, que es la Asociación de Plataneros de La Palma, de las distintas OPP de La Palma, pues decidieron junto con la consejería no cortar hasta el próximo martes, a ver qué evolución hay, porque bueno, con el daño con la arena es importantísimo, para ver si viene Agroseguro y valora eso o ver qué situación tendremos de aquí al martes. Por no cortar una semana no pasa nada, si pasa mucho tiempo sí que pasa, pero claro, lógicamente ya de aquí al martes tendremos que decidir qué es lo que vamos a hacer con esto, porque si no, como te decía antes, tendríamos que los de Agroseguro vinieran y valoraran ese daño e intentar que hubiera algún decreto de la Consejería del Ministerio de Agricultura que nos permitiera pues luego recibir la ayuda correspondiente de ese daño que puede estar ocasionado. Y con respecto al riego, sí, decirte que bueno, que si en principio los dos primeros días no se pudo regar porque no se podía ceder, porque el Pevolca no daba permiso, a partir del miércoles sí se empezó a dejar acudir a los riegos, se están dando los riegos menos en una zona determinada que ya está, que hay una rotura de tubería, y bueno, vamos a ver la evolución de la lava. Claro, en principio el primer día nosotros pensábamos que la lava llegaría el lunes al mar, no ha llegado. Sí que está claro que si la lava llega al mar por la zona que estamos planteando, está claro que va a quedar una parte sur que va a quedarse sin ninguna instalación de riego, y ahí sí se produciría un problema mucho más gordo. Por eso te decía antes que los problemas y la valoración definitiva la haremos cuando el volcán se apague, porque hoy lo que estamos diciendo hoy, pues tal vez para mañana no es válido o será diferente, porque va en función de la evolución que pueda tener el volcán.
En relación a bueno, pues no solo al plátano, sino a otro tipo de cultivos y al ganado, no sé si sí, le escucho, Miguel.
Con respecto al aguacate y el viñedo, pues lo que se afectó, el resto de la superficie no está afectada, con lo que son otros cultivos que pueden seguir sobreviviendo. Lo que ha afectado, pues valoraremos luego que la afección que hubo en esa zona que quede ocupada por la lava. Y con respecto al ganado, pues tenemos la ventaja de que en su momento el ganado se pudo retirar en el domingo prácticamente casi en su totalidad, y es verdad que hay alguna granja y alguna casería afectada, pero es en el territorio que no hemos podido entrar a consecuencia de que está en la zona perimetrada y no hemos podido entrar, con lo cual siempre hay algún ganadero que va a estar afectado en su instalación, pero por lo menos en su ganado no, su ganado se ha podido sacar y su ganado pues en principio está en solidaridad en otras granjas que se han habilitado pues espacios para poder estar ahí. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, el daño ahí, va a haber daño, lógicamente, pero es un daño mucho más parcial. Pero sí que tenemos que reconocer la solidaridad entre ganaderos para ayudarse unos a otros y poder solventar, porque bueno, son animales, seres vivos, que sabemos que comen todos los días y que bueno, que la actividad ganadero pues es una actividad mucho más sacrificada.
Uh-huh. Miguel, ¿le puedo preguntar por su edad?
Mi edad, 64 años.
¿Perdone?
64 años.
64 años. Estos días hemos hablado de la dificultad también que hay, precisamente esta mañana la estábamos comentando, ¿no? La dificultad que hay para reiniciar una vida cuando uno tiene unos años de más. Yo creo que a ustedes no les falta fuerza, ¿no? Aunque el camino se nos antoja bastante largo. Y bueno, pues habrá que hacer todo lo posible para reinventarse, ¿no, Miguel?
Sí, yo estoy seguro que entre todos saldremos. No, es una situación que es complicada, que es delicada, que yo entiendo que hay mucha gente que ejerce la actividad ya con más edad, es decir, lógicamente es una situación muy complicada, por eso tenemos que por lo menos poner las cifras sobre la mesa que después a la gente le permitan decidir qué es lo que va a hacer. Pero sí que creo que en ningún momento tenemos que batallar todos para no perder ningún ápice de actividad, porque si cerramos una explotación, sea ganadera o cerramos una explotación agrícola, al final estamos teniendo menos trabajo. Y eso es lo que no podemos permitir. Es decir, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo como palmeros de que esas 300, 400, las hectáreas que sean afectadas, puedan trasladarse a otras zonas determinadas de la isla. Lógicamente, si eso lo dejamos virgen para contemplarlo, pues lo dejaremos virgen, pero tenemos que intentar que se traslade a otras zonas de la isla, lo más posible. Siempre habrá una explotación o dos que no se haga, pero creo que no, que tenemos que hacer ese esfuerzo. Y seguro que a nosotros el ánimo nos va a quedar para colaborar con la administración, sea la autonómica, sea la insular o sea la nacional, para que eso se pueda articular. Pero bueno, ahí hay ayudas en Europa para hacer nuevas explotaciones. Sabemos que los plátanos te permiten, a consecuencia de una pérdida de ese territorio que pueda haber, poderte trasladar a otra zona y seguir manteniendo los históricos, porque es importantísimo mantener los históricos, porque tú has dejado de tener la finca no porque tú hayas querido, sino por una consecuencia catastrófica. Por lo tanto, eso también se permite y por lo tanto tenemos que ver que no podamos dejar de seguir produciendo por la importancia económica que tenemos en esta isla de seguir produciendo, y tenemos que aumentar, y hemos aumentado en los últimos años la superficie de aguacate y estamos batallando para tener ese seguro de aguacate que nos permita seguir aumentando esa superficie, porque entendemos que esta isla tiene que estar complementada con otros sectores económicos y turísticos, pero tenemos que seguir siendo una isla agrícola. Es decir, esa variabilidad de productos son los que nos tiene que dar esa fuerza de seguir sobreviviendo en una isla que ha tenido dificultades, que perdemos población, que estamos más envejecidos. Por eso alguien les decía que a mí me hubiese gustado haber estado en todos los medios, porque hubiésemos aprobado la instalación en el astrofísico de esa inversión gorda que puede venir si hiciéramos el telescopio que va a Hawái o que no va a ir, pues por algo, pero bueno, pues ahora no ha tocado estar en los medios, simplemente pues por una catástrofe natural que poco podemos hacer, una impotencia ante ella, pero poco podemos hacer, salvar vidas humanas, que yo creo que se ha hecho muy bien por parte de los científicos, de haber valorado muy bien el volcán del Hierro, que hace 10 años en submarino, y prácticamente pues casi calcar el sitio donde iba a brotar y cuando iba a reventar este, y eso de alguna manera nos permitió salvar muchas vidas humanas. Si no, lógicamente, si no los tomamos pensando que no iba a pasar nada y hubiese acogido a todo el mundo a las casas, seguro que estaríamos hablando de daños de vidas humanas, que eso ya sería otra cosa.
Toda la fuerza del mundo, Miguel, desde esta isla, desde el otro extremo del archipiélago, y nada, seguiremos de cerca esa vitalidad que nos trasladan ustedes los palmeros en una situación tan complicada. Muchísimas gracias. Hola. Y si nos permite volveremos a contactar con usted, porque sería interesante, fíjese, ayer lo hablábamos con un especialista en suelo, ver cómo la gente de la isla de La Palma ha ido adaptando los suelos que no eran fértiles a cultivables, ¿no? Y eso es muy interesante. Y de ahí que si nos permite usted, en otro espacio volvamos nuevamente a charlar cómo es si es posible la recuperación de esos suelos a largo tiempo.
Cuando ustedes quieran, estamos dispuestos a seguir informando, a dar a conocer la situación de la isla, y lógicamente, bueno, pues yo creo que esto aporta un grano de arena para seguir cultivando Canarias, y al final la agricultura en Canarias tiene que ser un sector importante, fuerte, porque cuanto más autoconsumimos de lo nuestro, más región hacemos, y eso estamos dispuestos a seguirlo dando, así que cuando desees, me llamas, que te atenderé gustosamente.
Un placer, gracias.
Nada, gracias a ustedes y buen día.
Y seguimos en La Palma porque vamos a agradecer también a José Vicente Ayud, presidente de la Asociación Palmera de Agricultores de Pitaya, que nos acompañe en los próximos minutos en este programa que Radio Sintonía aquí en la isla de Fuerteventura dedica al sector primario. José Vicente, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Pues, por decir algo, bien, dentro de lo que tenemos.
¿Cómo está hoy y la gente que tiene alrededor, José Vicente? ¿Cómo están sus compañeros agricultores de Pitaya?
Los de la parte este, pues, afectado un poco con el tema de la ceniza, pero los que están por la parte oeste y suroeste, pues, mucho más afectados.
Estamos, bueno, pues, hablando de un cultivo muy sensible, ¿no, José Vicente?
Bueno, tiene sus peculiaridades, es muy específicas, porque es un, vamos a ver, en principio es un cultivo rústico que se da hasta silvestre, pero claro, para tenerlo en condiciones de producción requiere unas condiciones mejores. Hay que preparar el terreno, preparar unas instalaciones donde colocarlo y demás. Después tiene que no precisa de mucha agua, pero sí hay que regarlo adecuadamente. Después tiene la peculiaridad de la polinización, que no sé si saben que la flor abre al oscurecer y solo dura un promedio de 12 o 14 horas. Al amanecer por la mañana, pues ya se cierran las flores y la que no fue polinizada ya se pierde.
Por lo tanto que, bueno, pues hay como cualquier cultivo, tiene su... sus singularidades y hay que cuidarlo, ¿no? Ayer estuve hablando con un con una persona que cultiva pitaya y me decía que su preocupación era encontrar agua para poder quitar la ceniza de las plantas. No sé si es algo generalizado o también dependiendo, como usted señalaba, José Vicente, de en qué punto nos encontremos, ¿no? La afección de la ceniza a los cultivos.
Sí, claro. Vamos a ver. Los que la tienen en invernaderos de mallas, pues se encuentran con que los que están cerca le cae mucha cantidad de ceniza y puede incluso romper las mallas, porque se amontona una cantidad considerable. Los que no lo tenemos en invernadero, sino al aire libre, pues nos cae directamente dentro de las flores. Después, para la polinización, se forma una mezcla de polen y de ceniza y que es un poco raro y un poco que no sabemos si va a funcionar ese polen con esa ceniza y demás. Entonces, lavarla, si la lavas para polinizar no puedes porque está mojada y no le va bien a la polinización. Y si no, pues está llena de ceniza, que tampoco es bueno para la polinización. Nos ha cogido en un momento que precisamente ha sido pues esta semana, desde el fin de semana hasta esta fecha, ha habido una oleada, como decimos nosotros, de bastante floración.
Ya, están las plantas en floración, por lo tanto no es recogida como el plátano, ¿no? Nos contaba antes Miguel que han hecho todo lo posible y por lo que hemos visto en imagen de recogida de y de corte de fruta. En el caso de ustedes no es posible.
No, vamos a ver, la pitaya tiene una etapa desde la primavera, desde abril podríamos decir, hasta noviembre, que está floreciendo cada 20 o 20 y pico días. Entonces florece, se poliniza y a los entre 40 y 45 días se recoge fruto. Pero en ese periodo ya ha hecho otra floración, que está fecundada y está caminando. O sea, se van cogiendo cada 20 o 30 días, porque también estamos cogiendo fruta ahora. No es que eche una sola floración, se poliniza y se coge ese fruto y se acaba. Se cogen tres o cuatro cosechas cada 20 o 20 y pico días.
Ya. ¿Cuántos agricultores hay ahora mismo en torno a la asociación que usted preside, José Vicente?
30 asociados tenemos.
¿Y qué le han trasladado a usted a lo largo de estos días?
Pues la preocupación, que no sabemos cuántos días va a estar con esta ceniza cayendo, los de cerca más que los de lejos, porque nosotros aquí, pues cuando nos ha pasado ahora unos días de la floración, podemos coger una manguera y lavar por arriba y no tenemos problemas. Pero los que están cerca y les caen los invernaderos y los que no tienen invernaderos, se les llenan las flores de y la fruta incluso, pues se mancha la fruta con la ceniza y es un problema.
Usted es la segunda erupción volcánica que vive, ¿verdad?
Sí.
Y ayer me comentaba que lo del Teneguía lo vivió usted de una forma muy distinta a cómo está viviendo lo que ha ocurrido en la zona que ahora mismo está en erupción, ¿no? De Cumbre Vieja.
Sí, pero es que si miramos bien, del año 71 ahora han cambiado muchas cosas y los mismos acontecimientos que pasaban en el 71 se vivían de una manera y ahora se viven de otra, por las tecnologías, por las redes sociales, por un montón de cosas. Yo recuerdo que no había ni cortes de carretera ni nada, llegaba uno hasta donde quería llegar, según el miedo que uno tuviera se acercaba más o menos al volcán. También salió en una zona que no estaba habitada, que prácticamente no hizo ningún daño, fue un volcán que se pudo disfrutar de alguna manera, pues viendo aquel espectáculo, porque lo es, un espectáculo grande. En aquel caso fue bonito y sin problemas drásticos, pero este de ahora es todo lo contrario. Para verlo, pues están cerradas todas las carreteras, hay que verlo a una distancia de 2 o 3 kilómetros, como muy cerca. Es un drama porque se está llevando viviendas, infraestructuras de todo tipo, colegios, plazas, carreteras, instalaciones de agua. Está siendo una verdadera... no sé cómo calificarlo, de destrozo, de destrucción. Entonces ya no es tanto el encanto de un volcán.
No tiene nada que ver, como decía usted, con el Teneguía del año 71, que bueno, pues el daño fue, creo que precisamente uno de los, un fotógrafo perdía la vida en esa erupción volcánica, pero en relación a la afección a la población en general, no tiene nada que ver, o no tuvo nada que ver con este de la zona de Cumbre Vieja, ¿no? De, bueno, pues en fin, los daños tan grandes que está causando a una población que ya tiene años, ¿no? José Vicente, estamos hablando de personas que han hecho durante su vida todo lo posible por tener lo mejor, ¿no?
Claro, pues los que no somos ricos, pues tenemos que estar trabajando, invirtiendo, pidiendo préstamos para hacer nuestra casa, para construir nuestra finquita, para empezar a producir, a tener un medio de vida, y que después cuando usted esté empezando o a medio con todo esto, pues que venga una cosa de esta y arrase con todo, pues es muy, pero muy triste, porque se queda sin nada, en algunos casos hasta debiendo parte de lo que pidió para hacer eso, y se queda ahora sin eso y con una deuda. Es bastante complicado.
En fin, José Vicente, solo nos queda el deseo de los que estamos algo más lejos, de que ustedes puedan retomar lo mejor que puedan su vida diaria, esa que tenían hasta el pasado domingo concretamente, y que las cosas vayan a mejor, que la administración pública, como decía Miguel Martín antes, de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos de ASPA, pues cumplan lo que prometen, porque de eso también saben ustedes mucho, ¿no, José Vicente? De prometer y no cumplir.
Muchas veces hemos visto muchos políticos y personalidades venir a hacerse la foto y promesas, pero después se quedan en eso, en promesas, y tardan demasiado, no es lo que se decía, y de eso esperemos que esta vez, que han venido casi todos los políticos que tienen que tomar las decisiones, y lo han visto in situ, pues les llegue un poquito a donde tiene que llegarles para que tomen las decisiones con la rapidez y con los medios suficientes para poder subsanar parte de estos daños.
Óigame, ¿cuándo volverá usted a Fuerteventura? Cuénteme.
En principio no lo sé, no lo tengo previsto, pero si voy te llamo.
Claro, aquí estaremos para recibirle, y que sepan los oyentes que estamos hablando con una persona que tiene mucha vinculación a Fuerteventura, con una infraestructura que se montó en su momento, ¿verdad, José Vicente?
Sí, por supuesto.
¿Nos quiere usted contar?
Bueno, pues fui de los que me tocó ir a hacer el montaje de la primera central eléctrica que se puso allí en La Salina, porque cuando yo fui daban corriente de una molina, de un grupo que tenían allí en aquella molina, y de verdad pues que era poquita cosa. Estaban las calles sin asfaltar en el año 71, pues no había asfaltado sino del muelle hasta el cabildo y del aeropuerto al parador. Lo demás era de tierra. Pero que de verdad me sorprendió cuando fui 20 años después, ya que yo no se parecía lo que era la costa, Puerto Rosario, Gran Tarajal, Corralejo, y en el castillo de Fuste, del aeropuerto hacia abajo, no había sino un choquito de pescadores y unas chaboritas allí, Y cuando fue en el 91, eso estaba todo construido hasta aquí arriba. Entonces, pegó un acelerón muy fuerte, Fuerteventura.
Bueno, pues ya sabes que aquí le esperamos cuando quiera, cuando tenga un rato, cuando haya arreglo a esa situación en La Palma, una isla de la que vive la mayor parte, el 50% del Producto Interior Bruto está vinculado a la agricultura, al sector primario. En fin, cuando se arregle un poquito la cosa ahí, ya sabe que le esperamos aquí en Fuerteventura, José Vicente.
Iremos por allá.
Oiga, desde aquí le mandamos un abrazo muy grande y nuestra gratitud por estar con nosotros aquí en la radio.
Pues igualmente, un abrazo a ustedes y a todos los oyentes, y que esto se solucione lo mejor posible.
Cuídese.
Venga, igualmente.
Con este testimonio de José Vicente Ayud, presidente de la Asociación Palmera de Agricultores de Pitaya, en la isla de La Palma, cerramos ya nuestra rosa de Fuerteventura, que hoy hemos trasladado hasta La Palma, también con el testimonio del presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos, de Miguel Martín, que nos ha acompañado en este espacio y ha recordado que el 50% del Producto Interior Bruto de la isla de La Palma depende directamente del sector primario. ¿Les parece si antes de volver a estar con todos ustedes hacemos un pequeño paréntesis? Nos vamos hacia unos consejos publicitarios, unos minutos que dedicamos a la música y volvemos, como les decíamos, para resumir la jornada aquí en los micrófonos de Radio Sintonía en este viernes 23 de septiembre, ya encarando el fin de semana.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.